Panorama Global. Programa de los alumnos de la Maestría en Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Panorama Global, el programa realizado por estudiantes de la 30ª promoción de la Maestría en Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Mi nombre es Federico Larsen y durante la próxima hora los acompañaré en un nuevo recorrido por los debates más importantes de la actualidad internacional, tarea que, como todas las emisiones, comparto con Sofía Cintado. ¿Cómo estás, Sofía?
Hola, Fede. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, hoy volvemos a analizar algunos de los temas más interesantes de las relaciones internacionales de hoy. Recordamos a nuestros oyentes que Panorama Global es un ciclo de 12 emisiones realizadas sobre la base del Seminario de Relaciones Internacionales que el Instituto de Relaciones Internacionales dictó a principios del 2017 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. En cada programa analizamos un tema distinto con estudiantes, investigadores y profesores del IRI. Todos los programas están disponibles en la web del Instituto, www.iri.edu.ar.
Bueno, hechas ya las formalidades y todas las presentaciones que tienen que ver con esta nueva emisión de Panorama Global, podemos iniciar presentando el tema del día de hoy.
Globalization. First of all, what is it? I mean, globalization used neutrally. Globalization just means international integration. Okay. Everybody's in favor of it.
Esta globalización de mirar por todo el planeta y por toda la vida significa un cambio cultural brutal. Es lo que nos está requiriendo la historia.
La palabra globalización es la que más claramente se repetía en el pequeño audio introductorio que acabamos de escuchar, con las voces del lingüista y escritor Noam Chomsky y el expresidente uruguayo José Pepe Mujica. Globalización es también el tema que nos convoca hoy. Más precisamente, el título que podríamos ponerle al programa de hoy sería El Brexit y la elección de Trump, una nueva crisis de la globalización. Este es el título del trabajo realizado por el abogado Luis María Nielsen, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, complacido de estar acá.
Bueno, el Brexit y la elección de Trump, una nueva crisis de la globalización. El título de tu trabajo es realmente muy interesante, pero también muy amplio. ¿Por dónde podríamos empezar a desarrollarlo?
Bueno, podríamos empezar marcando un punto de quiebre que, como siempre, obviamente son arbitrarios, pero creemos que la caída del muro de Berlín marcó el inicio de la globalización tal cual se entendió. Si uno buscara en años anteriores el término globalización, probablemente no lo encontrara en ningún lado. El comienzo de la globalización se da así y en principio no fue tomado como algo negativo, sino más bien como algo positivo, algo que nos iba a conectar, que iba a mejorar la calidad de vida de las personas, pero efectivamente no podemos soslayar que ha tenido una serie de crisis. La más notable fue la que se dio a partir del año 2009 con la crisis conocida como Lehman Brothers y demás, pero que para nosotros, estudiándolo en profundidad, ha sido claramente una crisis de la globalización de carácter financiera, fundamentalmente, ¿sí? La globalización tuvo originalmente dos grandes etapas: la etapa comercial, regulada por la OMC, y la etapa financiera, que no tiene ningún tipo de regulación, que tiene sus comienzos con Reagan en Estados Unidos y que esa tarea fue completada por, lamentablemente, por Bill Clinton en el año 99, cuando quita absolutamente todas las regulaciones que existían sobre los bancos.
Entonces, por un lado tenemos una globalización desde el punto de vista financiero, por decirlo de alguna manera, ligada justamente a el viaje que hacen los capitales sin ningún tipo de fronteras, y por el otro lado también hemos notado en los últimos años una globalización de la política. ¿Podemos hablar de algo por el estilo?
Sí, pero podríamos notarlo, pero la globalización financiera no tiene cabida si no es en el marco de una política estática. Uh-huh. La falta de participación, que es un elemento central en todos los países del mundo. Entonces ahí entra la globalización financiera con una fuerza muy importante, para darte algunos datos ilustrativos. Por cada un dólar productivo, ¿sí? Si yo tuviera 968 mil millones de dólares, puedo comprar todos los bienes y servicios producidos en el mundo en un día. Pero ¿sabes cuánto necesito para comprar todo lo que haga referencia a lo financiero en un día? 40 veces eso.
Es decir, que lo financiero produce 40 veces lo que el ser humano logra producir en toda la Tierra durante un día.
Por cada dólar productivo, ajá, a nivel global, tenemos 40 dólares financieros.
Wow.
¿Sí? Y esto explica muchas de las cuestiones que venimos marcando. ¿Por qué la crisis de la globalización? Otros datos. En 2004, 388 personas tenían la misma cantidad de dinero que la mitad de la población más pobre del mundo. En 2015 se redujo a 80, en 2016 a 62 y en 2017 a 8.
Apa.
Son datos contundentes. ¿Y por qué lo podemos relacionar con lo político o con Trump, el Brexit y demás? ¿Por qué? Algunos datos también que pueden ser de interés. 14 millones de europeos de clase media perdieron su empleo desde el año 2009. 24 millones de norteamericanos también tuvieron problemas de empleo desde la crisis de 2009. Y aún más, entre quienes no perdieron su empleo, según datos de la OCDE, ¿sí?, ganan un 16% menos que de lo que ganaban en 2009 hoy.
Son datos impresionantes.
Son datos muy fuertes, son datos conocidos. Y esto es lo que genera en la sociedad, y por eso creemos que empiezan a resurgir los nacionalismos, aún en países europeos, aún en los países nórdicos que uno creía impolutos, porque vemos claramente que la globalización ha ido, la globalización financiera fundamentalmente, ha generado mucho resentimiento, mucha bronca. ¿Sí? Y eso se canaliza muchas veces en cuestiones electorales, como puede ser el triunfo de Trump, como puede ser el Brexit, o como pueden ser muchos de los fenómenos que se están dando en esta época.
O sea, que vos crees que el Brexit y la elección de Donald Trump implican un resurgimiento de los nacionalismos.
Indiscutiblemente, de eso no hay dudas. ¿Por qué? Porque hoy tenés ejemplos como China, India, Estados Unidos, Japón, la misma Rusia, son todos países que tienen gobiernos nacionalistas. ¿Sí? Y estamos hablando de probablemente las cinco potencias más importantes del mundo. Estos datos no pueden soslayarse, esto es indiscutible, y la verdad es que no hay un proyecto de gobernanza global, por lo cual vemos que el multilateralismo en materia internacional está por lo menos en retroceso.
Claro.
Por lo menos en retroceso.
Sí, hemos visto también cómo muchos otros gobiernos, ¿no?, de origen nacionalismo e inclusive con algunos sesgos que nosotros podríamos juzgar hasta de autoritarios. Estamos hablando, por ejemplo, de Turquía, que empieza a tener un rol realmente muy importante en el ámbito internacional, inclusive a partir de los acuerdos que ha logrado con la Unión Europea con respecto a la crisis de los refugiados. Y yo te quería preguntar muy brevemente, vos hablabas de una falta de gobernanza global, y sin embargo no tenemos tantas organizaciones internacionales, acuerdos, la OMC, el G20, el G8, el G7, el G77, tantas organizaciones que en teoría deberían tener ese rol, y sin embargo no logran frenar todo esto.
Es que yo creo, Federico, sinceramente, que no se soluciona este problema ni con un G8 ni con un G20, para ser sincero. Y creo que el último proyecto de gobernanza global se dio en el marco de una resolución de las Naciones Unidas en mediados de la década del 70, que fue la última que intentó corregir desigualdades y efectivamente construir hacia un mundo desarrollado que incluyera a todos. ¿Sí? Estudios muy interesantes de esa época marcan que el conflicto norte-sur, podríamos llamarlo de alguna manera, intentaba corregir esas inequidades. Por ejemplo, en 1973 el 86% de los productos y servicios ¿sí? Se generaba en el norte y el 14% solamente en el sur, ¿sí? No había un orden económico y social justo, no había reglas precisas, que es lo que se buscaba modificar con esta resolución que había sido adoptada por unanimidad en el Consejo de Naciones Unidas. Pero obviamente la aparición de las multilaterales y sobre todo el actuar de Reagan y Thatcher le puso fin, y creemos que ese fue la última vez que la ONU tuvo preponderancia real a nivel global, que no pudo recuperarse hasta el día de hoy.
Luis, desde la producción de Panorama Global te pedimos que nos trajeras un tema musical para acompañar tu exposición. Contanos cuál elegiste y por qué.
Elegí Papá Cuéntame Otra Vez, de Ismael Serrano. Me pareció un tema interesante, que más allá de que no trate específicamente el tema puntual que nosotros estamos hablando hoy, sí hace alusión a algunos temas que son importantes. Hoy, con el nivel de participación que tenemos, un mayo francés era imposible, por ejemplo.
Claro,
¿sí? ¿Se entiende? Entonces me parece que trae a colación muchas de las mejores tradiciones perdidas que sería bueno que empezáramos a recuperar, ¿no?
Bueno, lo escuchamos entonces.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores, y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo, y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos Saint-Denis, qué lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.
Ismael Serrano, Papá, cuéntame otra vez.
Panorama Global. Un viaje por los debates internacionales del momento.